8:00 a.m, 24 minutos, tenemos en línea al consejero mayor de la UNIC, Luis Fernando Arias, y le queremos preguntar a propósito de lo que ha dicho el ministro de la Defensa hace pocos minutos aquí en RCN Radio, los 49 miembros de la Fuerza Pública que han resultado heridos a propósito de las protestas de las comunidades indígenas. Bienvenido a RCN, señor Arias, y pues, ¿qué decir sobre estas protestas que en algunas zonas del país lamentablemente se han tornado violentas?
Bueno, muy buenos días, Yolanda, y a toda la amable audiencia de su programa. Pues hoy se completa el quinto día de la Minga Indígena por la vida, la paz y la defensa de los derechos territoriales que se desarrolla a lo largo y ancho del país, desde Nariño hasta La Guajira, desde el Chocó hasta Arauca, en cabeza y que ha liderado los pueblos indígenas de Colombia a raíz de los incumplimientos del gobierno nacional. Nosotros también, Yolanda, hemos tenido que registrar la dolorosa afectación de decenas de mingueros y mingueras por parte del uso excesivo de la fuerza pública. Nosotros lo que estamos solicitándole al gobierno colombiano es la instalación de la Mesa Nacional de Negociación, que después de cinco días no entendemos por qué el gobierno se rehúsa a sentarse a dialogar con los indígenas frente al pliego que presentamos el día lunes, y que tienen que ver sobre todo con acuerdos que este gobierno, ningún otro, sino este gobierno, ha hecho con los pueblos indígenas. Lo estamos convocando aquí al punto de la Delfina, en la vía del Cali-Buenaventura, para que instalemos esa mesa de diálogo, de negociación, que eso seguramente es lo que nos va a ayudar a distensionar todas estas tensiones que hemos tenido en distintos puntos de Colombia.
Señor Arias, hubo una denuncia muy grave esta mañana del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aquí en RCN Radio, en relación con el secuestro, y esa fue la palabra que él usó, de 17 uniformados por parte de los indígenas en el departamento de Risaralda, e incluso que en desarrollo de ese secuestro se habrían quedado con algunas armas, incluidas dos granadas. Quisiera en ese sentido preguntarle, ¿cómo ve usted esa denuncia de secuestro? Y por otra parte, ¿por qué se estarían usando armas o por qué retener armas en el desarrollo de una manifestación o protesta de esta naturaleza?
Mire, nosotros tenemos que salir a contradecir esas afirmaciones del señor ministro de Defensa, quien además ha dicho que los indígenas tienen mecanismos para derribar aviones y helicópteros, cosa que nos parece a nosotros temeraria y falaz. Lo que ocurrió en Risaralda es que en medio de la, digamos, de la refriega de la fuerza pública contra los indígenas, digamos, pues, se defendieron y lograron neutralizar a estos 16 uniformados que, digamos, estuvieron durante algunas horas con la comunidad. Se les dio el mejor trato y de manera inmediata nosotros ubicamos a los organismos de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a la OEA, a Naciones Unidas, para hacer el procedimiento de inmediatamente poder entregarlos. No se pudo hacer esa noche porque los organismos de derechos humanos no llegaron el mismo día, en las horas de la tarde, cuando, digamos, fueron neutralizados por la comunidad. Pero al siguiente día que los organismos de derechos humanos llegaron, inmediatamente se entregaron cada uno de los uniformados. Digamos, ellos no fueron en ningún momento ultrajados, ni mucho menos. Y también con sus equipos de dotaciones, sus motocicletas, digamos, el armamento que portaban y todos estos aspectos. A esto último que se refieren respecto de que algunas armas, digamos, no se hayan podido entregar, ese es un tema que estamos revisando, porque se levantó un acta con presencia de la Defensoría del Pueblo y la OEA, donde se hicieron entrega, digamos, todos estos elementos. De haber ocurrido esa situación, cuenten que nosotros vamos a investigar y aclarar esa situación de cara al país, porque ese no es el actuar nuestro como organizaciones y como pueblos indígenas.
Una precisión, señora Arias, quien habló de los elementos para derribar aeronaves no fue el ministro de la Defensa, sino el general de Salamanca. De hecho, el ministro nos dijo esta mañana que no era preciso eso que se había dicho y que no tenía la información puntual. Otra pregunta para el consejero mayor de la UNIC, profe Restrepo.
Consejero, usted dice que en medio de la refriega los indígenas se defendieron y lograron neutralizar a 16 policías, pero lo que hicieron fue que los retuvieron en contra de su voluntad y no les permitieron estar libremente y movilizarse.
¿Es usted consciente que eso es un delito? Es decir, retener una persona en contra de su voluntad y no permitirla que esté en libertad, pues es un delito que está tipificado como secuestro.
No, todo lo contrario. Digamos, este procedimiento que se adelantó fue para precisamente garantizarle la integridad, la integridad física a cada uno, digamos, de estos miembros de la policía, que también son colombianos pobres como nosotros, ¿sí? Porque en medio de la represión, digamos, desproporcionada por parte de la fuerza pública, por parte del ESMA, ¿cierto? Donde, digamos, puede suceder cualquier tipo de situación. Lo primero que se hizo cuando se neutralizó a estos policías fue precisamente garantizarles su integridad física y cultural, y su integridad física, y a nosotros nos parece que eso está por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que los mismos policías dieron testimonio el día de ayer del buen trato y de la forma como la comunidad, digamos, los atendió mientras estuvieron con ellos y mientras llegaron los organismos de derechos humanos para poder hacer el procedimiento de entregarlos. Ustedes no se pueden confundir una cosa con la otra, y sobre todo en un contexto de represión por parte de la fuerza pública, digamos, esa actitud humanista por parte de las comunidades.
Señor Arias, ¿hasta cuándo va la protesta de los indígenas? Se han generado, pues, obviamente, algunas dificultades, sobre todo en zonas en donde se han bloqueado vías, que esto afecta, dijéramos, la movilidad de muchas personas. ¿Qué poder decirle a esas personas que se han visto afectadas por la protesta y hasta cuándo la mantienen?
Bueno, la minga es de carácter indefinido. Nuevamente vuelvo y reitero lo que dije en un comienzo. Esto lo va a distensionar en la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo que estamos planteando con el Gobierno Nacional aquí en la Delfina, en la Delfina Valle del Cauca. No entendemos por qué el gobierno, digamos, no ha tenido la disposición y la voluntad política de sentarse, ¿verdad?, a discutir el pliego, los temas que nosotros hemos propuesto y que hemos acordado. Yo insisto, todos los temas que nosotros estamos planteados los hemos acordado con este gobierno. Los hemos firmado, hay actas firmadas por parte de funcionarios del gobierno en la mesa permanente de concertación, en las movilizaciones, en las mingas. Y entonces no entendemos si el gobierno lo que nos quiere hacer es conejo a los acuerdos, pues también que se lo diga al país. Hombre, no le vamos a cumplir a los indígenas porque tenemos que cumplirle a los empresarios, porque tenemos que cumplirle a otros sectores, ¿cierto? Para nosotros también saber de que no se va a poder. Entonces, hasta que no se resuelvan esos temas, la minga va a continuar.
Señor Arias, muchas gracias por estar en los micrófonos de RCN Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Luis Fernando Arias, el consejero mayor de la ONIC, la minga es de carácter indefinido, ha dicho él, y se mantiene.
Sí, a ese punto quería ir, Yolanda, porque digamos se ha vuelto costumbre durante los últimos años, y en eso sí hay una diferencia en relación con otros tiempos o con otras épocas, alargar las protestas. Fíjense ustedes cuánto lleva ya el paro de pilotos de Avianca, cuánto duró este año. El paro de maestros, cerca de 36, 37 días, si la memoria no me falla. Y esta minga, a juzgar por lo que se escucha, va para largo. El país ya empieza a acostumbrarse o empieza a enfrentar ese nuevo panorama de carácter social en lo que tiene que ver con la protesta y la manifestación. Y es que son largas y largas manifestaciones que en este caso repercuten, por ejemplo, en materia de movilidad, porque ahí hay algunas carreteras colapsadas.
8 de la mañana, 33 minutos en RCN Radio.